En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
En breve les hablaremos de la operación Mozzarella, una operación potentísima en la que han estado Mossos de Escuadra, Guardia Civil, Policía, para dar con un grupo muy hábil que trabajaba con mucho éxito, delinquía con mucho éxito, reventando cajeros con explosivos. Se lo contaremos hoy en el Territorio Negro. También conoceremos a una superinvestigadora que acaba de conseguir un premio importantísimo. Nos la va a presentar Concha Monje, que hoy da su última masterclass, pero antes un mensaje de la Mutua.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. La segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues sí, empieza nuestra última, de momento, masterclass de robótica con la doctora Concha Monje, ya saben, investigadora, profesora en la Universidad Carlos III, que ha sido nuestra profe de lujo durante un trimestre, durante 13 semanas. A lo largo de estas clases, ¿cómo estás, Concha? Buenas tardes.
Muy bien, contentísima y por otro lado un poquito triste. De que sea el, vamos a llamarle el penúltimo.
Exacto, el último lo dejamos, bueno, pues que el próximo será el primero de otros muchos. A lo largo de las clases con la doctora Monje, pues hemos ido reflexionando sobre las luces y las sombras que tiene la inteligencia artificial. Hemos descubierto, nos ha hablado de la robótica blanda que no, que ignorábamos, ¿no? Nos ha contado que la Rumba, una simple aspiradora, puede ser mucho más indiscreta con los datos de lo que creíamos. Y hoy vamos a terminar hablando del impacto enorme, en este caso positivo, que puede tener la robótica en el ámbito de la salud, de la medicina. Vamos a hablarles de Atlas. ¿Qué es Atlas? Pues es el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Es una estructura robótica, claro, que tiene 10 articulaciones motorizadas, ¿no? Más o menos, Concha, 10.
Así es.
Se acoplan a las piernas del niño y permiten que esos pequeños que tienen o atrofia muscular espinal o bien parálisis cerebral puedan dar sus primeros pasos. Claro, para esas criaturas y para sus familias, esto es absolutamente emocionante.
Siempre te decían, jamás va a caminar, nunca, de ninguna manera, porque su debilidad muscular se lo impedía. Y sin embargo, el exoesqueleto hacía lo que todos los médicos decían que no se podría hacer, que era caminar.
A base de tonificar esa musculatura, gracias al tipo de ejercicios que hace con el exoesqueleto, la fisioterapeuta poco a poco ha ido soltando esos agarres, hasta el punto de que en este momento Álvaro usa el exoesqueleto sin sujeción torácica. Eso, hablando de la atrofia muscular espinal, es una evolución muy significativa.
Bueno, y por si fuera poco, esta maravilla tiene ADN español y hoy está aquí su inventora. Es la doctora Elena García Armada. Elena, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Elena es investigadora del CSIC, que es la fundadora de la empresa Marcy Bionics, y Concha Monje, que ha querido, porque ha sido una decisión y un empeño de Concha Monje, compartir con la doctora García Armada esta despedida. Creo que eres la más adecuada para que nos presentes a la doctora García Armada. A ver, ¿ante quién estamos?
Bueno, pues podría decir mil cosas, pero bueno, voy a ser escueta para que nos dé tiempo a que ella nos cuente muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Elena está considerada una de las 10 científicos, que total es poco, ¿no?, más reconocidas del CSIC y una de las 30 mujeres más influyentes del mundo en el ámbito de la robótica. Podríamos aquí enumerar los premios y no nos iríamos hasta dentro de un mes.
Dos horas, sí.
50, así como echando así, redondeando, unos mínimo de 50 premios. Pero bueno, a mí me gusta destacar el premio Inventor Europeo del Año, ¿no?, que otorga la Oficina Europea de Patentes. Es un reconocimiento internacional que solo ostentan otros dos españoles, nuestra querida Margarita Salas y José Luis Gómez, ¿no? Entonces, bueno, esto se hace una idea de lo que es el esfuerzo que hay detrás de todo el trabajo de Elena.
O sea, en todo el tiempo, a lo largo de la historia, solamente dos investigadores españoles han conseguido ese premio, hasta Elena García Armada.
Así es.
Bueno, es uno de los premios más importantes en el mundo de la innovación, este del que estamos hablando, y me gustaría que compartieran este momento en el que le concedieron esa distinción, porque es un poco como si fuera un premio Oscar, ¿eh? Miren.
For the popular prize of the European Inventor Award 2022 is Elena García Armada. Elena, come here.
Bueno, no está mal, ¿eh? Es que parece la entrega de un premio Oscar, efectivamente, ¿no? Elena, ¿qué significa para, bueno, no solamente para ti, para España, que la patente sea española?
A ver, hay que poner ahí sobre la mesa que la Oficina Europea de Patentes revisa miles y millones de patentes de tecnologías cada año, ¿no? Y es verdad que nosotros trabajamos en una área muy específica, son los exoesqueletos, y la tecnología que protegemos pues está, digamos, en un área estrecha, ¿no? Pero aún así, que a un país como España, que está compitiendo en este tipo de tecnología con Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Israel, que nos concedan a nosotros este premio, habiendo otras patentes del mismo tipo de tecnología, ¿no?
Bueno, es pues espectacular,
claro, nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos, ¿no?
O sea, menos Champions y menos Eurovisión y más esto, ¿eh? Que esto realmente es importantísimo. Me consta que son muchísimos años, Elena, trabajando, doctora García Armada, trabajando para conseguir este reconocimiento, ¿no? Y me consta que a ti te gustaba el arte, ¿no? Aunque seguramente tus padres, al ser hija de una doctora en física y de un catedrático de electromagnetismo, al final te guiaron por la ingeniería, y tú eres doctora en ingeniería industrial, ¿no?
Así es, yo era la artista en una familia de científicos.
Es buenísimo esto, quería ser artista, no me dejaste y os vais a enterar.
Y tal que así, ¿no? Cuando yo le dije a mi padre que quería estudiar Bellas Artes, pues me dijo, ¿qué tal una ingeniería? Bueno, eso así resumido, pero bueno, yo tuve la suerte de encontrar en la robótica la conjunción del arte y la ciencia y la física, y la verdad es que lo he disfrutado y lo disfruto muchísimo.
Bueno, y estarán tus padres súper orgullosos de ti, ¿no? Claro. Bueno, aquí la verdad es que la doctora Concha Monge nos ha hablado muchas veces de esa intersección que existe entre el mundo del arte y el mundo de la ingeniería. Yo imagino que os conocéis mucho y habréis hablado de eso más de una vez, supongo, Concha.
Sí. Aparte, bueno, no lo hemos dicho, pero Elena toca la guitarra y compone y canta. O sea, bueno, también podéis ver los vídeos más allá de Atlas y de su exoesqueleto. Y bueno, pues yo creo que podremos hacer en algún momento algún grupo. A ver si se da.
Yo creo que sí. Yo me presto a hacer algo, aunque sea tocar la pandereta, algo sencillito.
Claro que sí.
Bueno, hablemos... perdón.
Sí, bueno, que quería decir que es verdad que cuando una aborda un problema, ¿no?, de este calibre, es verdad que la parte creativa también está muy presente, ¿no?, y la parte más humanista, ¿no? Y esto es de lo que hablábamos al principio de los programas, y yo creo que Elena lo plagia muy bien, toda esta faceta también en el desarrollo del exoesqueleto, ¿no?
Exoesqueleto, ¿eh? Lo repito así lentamente para que los oyentes que no lo conocen, exoesqueleto, tal cual. Creo que son, decíamos que son 10 articulaciones robotizadas en la rodilla, tobillos, cadera, ¿no? Cuéntanos, ese exoesqueleto se llama Atlas. Uh-huh. Cuéntanos cómo surge la idea y cómo se desarrolla, doctora.
Bueno, yo vengo de un laboratorio de investigación con una tradición de más de 30 años en robótica de locomoción. Robots con patas, siempre con una aplicación más bien industrial, ¿no? Aplicaciones de robótica de servicios o industriales puramente. Pero muy centrados en la locomoción e imitando a través de, bueno, pues mecanismos de biomimetismo, imitando un poco el funcionamiento de los músculos biológicos, de las articulaciones biológicas en los insectos, cómo se coordinan las articulaciones para poder caminar, para poder mantener el equilibrio, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto fue derivando a el tema de exoesqueletos, pero también con una aplicación industrial en un principio, hasta que vino a visitarnos un matrimonio con una niña con una tetraplegia, Daniela. Y bueno, pues nos explicaron que aunque había ya un par de compañías que estaban comercializando exoesqueletos, una norteamericana y otra israelí, no tenían ni un enfoque pediátrico, ni un producto pediátrico, ni tenían intenciones en sus planes de negocio en abordar tecnología que pueda ayudar a los niños, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos 30 años que llevábamos atrás en biomimetismo, en control del movimiento, imitando el movimiento humano, y que ya habíamos empezado a trabajar en tema de exoesqueletos, aunque tuviera otra aplicación, pues decidimos dar un giro, ¿no?, a la investigación. De hecho, fue el primer proyecto de investigación que yo dirigí como uh-huh. funcionaria, digamos, como investigadora científica del CSIC.
Del CSIC, vale.
Y fue, pues eso, dándole un giro a la aplicación, enfocado a pediatría, y en el primer proyecto que planteamos para desarrollar un exoesqueleto pediátrico, que fue probado finalmente por esta niña.
Es importante tener claro para qué puede usarse, ¿no?, ese exoesqueleto, para qué patologías está pensado y para cuáles no puede funcionar. Lo digo porque, claro, siempre que hay un avance de este tipo, pues yo me imagino ahora mismo todos los padres que tengan algún niño que no puede caminar estarán pensando que el exoesqueleto puede ser para ellos, ¿no? Quizá hay que contar para qué enfermedades o para qué situaciones el exoesqueleto está pensado y para cuáles no.
Pues el exoesqueleto es un armazón que ayuda a ponerse de pie y a caminar, es decir, que aporta una fuerza que el niño no tiene y por tanto está pensado para niños no ambulantes, niños que no pueden caminar por una enfermedad neuromuscular o por una parálisis cerebral. Tiene unas medidas, lógicamente, mínima y máxima, y esto nos lleva a que lo pueden utilizar niños en un rango más o menos desde los 3 hasta los 10 años, vale. Aunque bueno, esto fluctúa un poco porque realmente esto es pensando en el percentil 50 de un niño de una talla normal, digamos, pero hay que tener en cuenta que bueno, pues estos niños, algunos pues tienen déficit de crecimiento y bueno, pues se da el caso de niños con 12 años que lo están usando.
Pero no depende tanto de la edad como de la talla.
Exactamente, es una cuestión de talla. Vale. Es una cuestión de talla, es un uso en rehabilitación, ya sea en centros o en hospitales o en clínicas de rehabilitación, y está certificado para dos patologías concretas, que es la atrofia muscular espinal, que es de las neuromusculares la más severa, que es una gran hipotonía, es decir, los niños son como agua, digamos, no tienen nada de fuerza, no se pueden poner de pie por sí solos. Y el otro extremo, que es la parálisis cerebral espástica, que es un cuadro muy diferente, en el que el niño es muy rígido, el niño espástico que tiene distonías, tiene un tono muscular muy rígido. Entonces, bueno, lo que consideramos con el equipo de La Paz, con el que hicimos los estudios de certificación, fue trabajando con estos dos extremos, tenemos la posibilidad de poder tratar prácticamente todo el abanico de patologías desde neuromuscular hasta parálisis cerebral, teniendo uh-huh. en cuenta que hay una variedad de unas 150 y no podríamos ir certificando de una en una, ¿no?
A mí me parece alucinante esto, sí, que cuentas, Elena. Yo recuerdo hace un tiempo ya que me hablabas, ¿no?, de lo importantísimo que era caminar, que era como respirar, ¿no? Y yo no me había puesto a pensar en esto hasta que tú me lo contaste, ¿no? El hecho de que, ¿no?, el niño se ponga erguido, ¿no?, y camine, tiene unos beneficios brutales y tiene que ver también con esa capacidad de respirar que aumenta, ¿no? Háblanos de qué beneficios fundamentales tiene el uso de estos exoesqueletos. ¿Cómo ves tú que esto impacta realmente? Danos ejemplos en estos niños.
Pues mira, aunque todo empezó con una medicina física, es decir, una rehabilitación y con unas variables muy concretas que son las que se midieron en los ensayos clínicos, que es una mejoría de la fuerza muscular, una mejoría del rango articular, y eso, bueno, eso lo tenemos medido y bueno, pues los incrementos son impresionantes, ¿eh? Hablo de un 200% de mejora en fuerza muscular, rango articular completo. Bueno, la verdad es que los resultados físicos son muy importantes, pero hemos visto que esto va muchísimo más allá, realmente está impactando en el desarrollo personal del niño. Uh-huh. Lo que estamos viendo es que el niño, en el momento en que se pone de pie y empieza a caminar,
hombre, es que debe cambiar la vida,
le cambia la perspectiva, le cambia la autoestima, se empieza a sentir como sus iguales o incluso mejor porque tiene un exoesqueleto, uh-huh, y los otros
que lo hace
no.
especial, ¿no?
Lo hace especial. Claro. Y con el tiempo lo que nos empiezan a transmitir los padres son mejoras en la capacidad visual, en la capacidad cognitiva, en la interacción social. Claro. Es decir, de hecho lo estamos empezando a incorporar en colegios de educación especial, porque estamos viendo que es una herramienta de integración.
Tenemos una madre, ¿eh? Vamos a escucharla.
Cuando da el primer paso, cuando mueve por primera vez la pierna, ahí la sensación es...
Y su sonrisa fue espectacular.
El primer paso fue... Fue tremendo.
Yo me acuerdo que te echó hasta llorar.
Sí, yo lloro muchas veces cuando le veo de pie, porque es muy emocionante verle de pie y ver que es muy alto mi niño y es muy grande y le ves tan derecho y tan...
Tan de pie.
Sí, es que es muy difícil de explicar.
Supongo, doctora García Armada, que la relación que debes tener con los niños y con las familias, con los padres, debe ser de una enorme complicidad y proximidad, ¿no?
Sí, totalmente.
Llena de lazos ahí.
Es muy bonito, sí. Porque a pesar de que el exoesqueleto, como digo, está indicado para uso en clínicas, realmente nosotros a quien vendemos el dispositivo es a los hospitales. Nosotros tenemos ya un trabajo de ensayos clínicos en contacto directo con las familias, pero de hace ya 5 años, ¿no?, sin parar. Y hay una serie de familias que ya forman parte de tu vida, ¿no? Los niños, sus padres, los testimonios, pues son maravillosos.
Pero de momento está solamente en centros privados, ¿no? O sea que creo que estáis peleando para que esto llegue a la sanidad pública, ¿no? Como mínimo para que los, bueno, para que igual no es uno para cada niño, pero que haya uno para que lo prueben diferentes niños, ¿no?
El proceso efectivamente empieza por la sanidad privada, porque es donde están lo que se conoce como los early adopters, ¿no? los que arriesgan y apuestan primero por las nuevas tecnologías para potenciar su negocio, etcétera. Todo tiene que pasar lógicamente por el ámbito público para que realmente llegue a todos los que lo necesitan. Pero sí estamos ya, hace...
¿Estáis en ello?
Hace 2 meses que la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la incorporación en 2 hospitales de la Comunidad de Madrid, el Hospital Niño Jesús y el Gregorio Marañón, y van a realizar además un estudio en colaboración también con La Paz y el 12 de octubre, precisamente para hacer un estudio a largo plazo y ver, bueno, pues cuál sería la pauta, cada cuánto tiempo hay que recomendar el uso, cuál es la dosis adecuada y ver también los efectos a largo plazo, ¿no? El beneficio a largo plazo. Pero ya está, como muy digo, bien, ya está, el Niño Jesús casi, ya lo tiene.
Pasada, casi no me atrevo a preguntar. ¿No? Pero el coste debe ser altísimo, ¿no?
A ver,
para el que se pone de pie,
¿cuál es el coste de ver caminar a... Vale. ¿Qué precio tiene ver caminar a tu hijo?
Está claro.
Que sonría, que pueda empezar a comer por sí mismo, que entienda mejor en el colegio, que sea capaz de levantar la mano porque ya tiene fuerza para levantar el brazo en el cole, o el padre que nos dice que siente por fin el abrazo de su hijo.
Claro, y es que eso no tiene precio, efectivamente. Hemos puesto unas imágenes, claro. Yo creo que también podemos colgar algún vídeo para que los oyentes se hagan, si entran a través de nuestra cuenta en Twitter, para que puedan hacerse una idea. Hay que decir que la doctora García Armada ha ingresado en la Real Academia de Ingeniería, creo que es la quinta mujer que está en la Real Academia, que tiene el honoris causa por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que acaba de recibir el Premio Nacional de Discapacidad Reina Leticia del Real Patronato de Discapacidad, en fin, que hay un montón de premios ahí. Tenemos, por cierto, la buena noticia de que al menos me he enterado este fin de semana,
¿sí?,
que la doctora Asunción Gómez Pérez,
que es
catedrática de Inteligencia Artificial, ha entrado en la RAE, la Real Academia de la Lengua también, ¿eh?
Sí, en la, con la Q, con la Q minúscula, creo
con
que
la
ha sido,
Q.
¿No?
¿Conocéis a la doctora Gómez Pérez?
Sí.
Las dos.
Sí. Bueno, hace poquito coincidí en una charla que dio y parte de lo que traje al programa de ChatGPT venía de su boca, ¿no? Entonces, bueno, pues es una crack, evidentemente.
Y además es extremeña como tú, Concha.
Es extremeña.
Es de Badajoz y eso me une muchísimo, ¿no? Bueno, pues yo espero que vaya muy bien lo de Atlas. Sé que alguien intentó comprar la empresa, ¿no?
Sí, porque hace poquito... Ahora Elena tiene una sonrisa, ¿no?, más amplia quizás. Pero yo, como he ido viviendo un poco su sufrimiento, me contaba hace no mucho que había una empresa que te había tirado al anzuelo, ¿no? De
una
fuera.
Empresa americana, seguramente. Fuera.
Y bueno, a ver qué ha pasado para que le des la vuelta a la tortilla, ¿no?
Porque si te has quedado, has decidido quedarte, entonces.
Sí, ¿qué ha pasado ahí, Elena? ¿Qué ha sido?
Bueno, a ver, hay ahí varios factores. Lo primero, que al final lo que te ofrecen, al final luego no es todo oro lo que reluce.
Claro,
y nada está regalado y todo cuesta muchísimo, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos una tecnología que no podemos olvidar que todo el core se ha desarrollado con financiación pública en centros de investigaciones públicos y que, bueno, pues es una tecnología que es española y que merece seguir siéndolo, ¿no? Es verdad que ahora mismo estamos expandiéndonos, no solo comercializando en Europa, también en México, y estamos dando el salto a Estados Unidos también. Estamos creciendo muy rápido. Y bueno, pues eso tiene también sus peligros y sus riesgos. Hay que hacer las cosas también con mucho cuidado. Pero bueno,
tiene que darse cuenta, las autoridades tienen que darse cuenta. Tantas veces se nos han escapado patentes españolas, fruto del ingenio o del talento españoles, que al final les han sacado rendimiento en otros países, que esperemos que aprendan, por favor, que escarmienten y que ya que tenemos a Atlas aquí y tenemos a la doctora García Armada, la tercera científica en toda la historia de nuestro país, que consigue ese premio que hemos dicho de innovación europeo, por favor, que se pongan recursos para que, más que nada porque poniendo recursos, luego podemos hacer mucha pasta también con esto, ¿no? Vendiéndolo a todos los países. ¿Es eso?
Sí, bueno, claro, totalmente.
No solamente es el beneficio aquí para esos niños, sino el beneficio económico con lo que supone la patente, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que hay que invertir en innovación y sobre todo en la transferencia de tecnología, que es donde estamos más verdes, ¿no? En nuestro país. O sea, si nos ven, fijamos un poquito en Estados Unidos, Reino Unido, Israel, tienen unos programas de apoyo a las startups en las más tecnológicas, que además son las más caras, ¿no? Las startups tecnológicas, que son las que tienen esos valles de la muerte tan pronunciados, y tienen programas para financiarlas desde el principio, ¿no? Eso es lo que nos falta, ¿no?
Y aquí, sin embargo, en el currículo cuenta muy poco la transferencia realmente, ¿no? Se prima más el paper, el artículo, ¿no? Que la publicación científica, que quizás la transferencia, ¿no? Históricamente ha sido así, entonces
esto hace que estamos muy bien situados en investigación, en ciencia, en publicaciones, pero quizá en el ranking, en innovación, en patentes y en transferencia nos quedamos un poquito más
abajo.
Nos
falta un impulso, sí. Y yo quisiera un poco concluir diciendo que efectivamente la transferencia cuesta muchísimo esfuerzo, muchísimo, muchísimo, porque competimos con grandes empresas, con grandes ideas, ¿no? Y yo es lo que más subrayaría quizás Elena, ¿no? Aparte de todo el talento que hay detrás, claro, pero también es su afán de superación, porque bueno, pues en lo que la conozco la he visto a veces que casi no llego, que no llego, ¿no? Y no te puedes creer que eso le pase a alguien con una idea tan buena detrás, ¿no?
Exacto, que alguien tenga una patente así y que no se le preste la atención y los recursos necesarios.
Sí.
Bueno, sepas, doctora García Armada, que por aquí dicen, ¿y para los junior cuándo? Bueno, claro, es que esos niños que han crecido en tantas familias que ahora tienen 20 años, pues también lo están esperando, ¿no?
Claro.
Se podrá hacer algún día, supongo. También.
Pues estamos en ello, ¿no? El año que viene probablemente tengamos un producto de consumo para poder utilizar en casa, en el cole.
Hombre, bueno.
Ojalá podáis ver a los niños andando por la calle.
Ojalá.
Muy bonita.
Uy, qué bien, me quedo con esa con esa última afirmación, qué bien. Le preguntaba con miedo, pero no, qué bien, me alegro muchísimo. Pues, doctora García Armada, Elena, gracias por venir aquí a la radio.
Un placer.
Te tenemos el ojo puesto, estaremos ahí pendientes. Si te hace falta algo, Silva, que aquí estamos.
Yo también quiero agradecerle mucho a Elena que haya venido. Y bueno, y como es mi último programa por ahora, quería agradecerte, Julia, de verdad, que ya sabes lo que pienso de que siempre me apoyas.
Solo faltaría, hombre.
Pero quiero darte las gracias de verdad. Muchas gracias, porque contigo aprendo un montón, me lo paso bomba.
Mira quién va a hablar.
Es una experiencia fantástica.
Mira quién va a hablar. Aquí lo que aprendemos de robótica y de ciencia somos todos los oyentes, entre ellos yo, que escucho atentamente. Gracias a las dos, Concha, hasta
Muchas
pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Elena, hasta pronto también.
Un placer estar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Acabamos el tiempo de esta masterclass. Vendrán otras, seguramente, y Concha, tarde o temprano la recuperaremos.